cuando un grupo de personas atraviesan un periodo muy difícil.
Con lo que se está haciendo ahora, pues los niños viven fortalecidos.
Él desapareció el 21 de marzo.
Hemos logrado en 8 meses lo que no se ha logrado en 3 años.
Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Oyentes de Señal Radio Colombia y de diferentes emisoras en el país, sean todos bienvenidos a Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Hoy les acompañamos en la mesa de trabajo Mariano Redondo y Dagoberto Muñoz Erazo. Mariano, bienvenido a Voces Unidas.
Hola Dagoberto, saludos a ti y a todos los oyentes de Voces Unidas.
Bueno, Mariano, el 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas. Hoy queremos conocer cómo se presta la asistencia a las víctimas o sobrevivientes, es decir, qué viene después de que la víctima se hace visible, y también sobre las actividades que se enmarcarán en la primera celebración del Día Mundial contra la Trata de Personas este 30 de julio. Nos acompañan hoy en la mesa de trabajo Gaby Rengifo, especialista en asistencia jurídica del Programa de Trata de Personas de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Bienvenida, Gaby.
Muchas gracias.
Y también nos acompaña Carlos Andrés Pérez, coordinador del proyecto de trata de personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, para comenzar, Carlos, ¿por qué un Día Mundial contra la Trata de Personas?
El 30 de julio será el primer Día Mundial contra la Trata de Personas. Para eso, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas aprobó en el año 2013 una resolución en la cual invita a los estados miembros de la organización a que incluyan el 30 de julio, empezando a partir de este primer 30 en el 2014, como el Día Mundial contra la Trata. Es decir, unir todas las voces de los gobiernos que tienen un trabajo en el tema para rechazar esta nueva forma de esclavitud que es la trata de personas.
Carlos, ¿por qué el 30 de julio? Antes se celebraba otro día en Colombia. ¿Por qué ese cambio?
El 30 de julio es el día en el cual los estados miembros de la organización aprobaron el Plan Mundial contra la Trata de Personas en el año 2010. De esa manera, la Asamblea decidió tomar este día como el modelo para que los otros estados empiecen a organizar actividades para prevenir, para identificar este delito. En Colombia, distintas organizaciones que trabajan el tema habían celebrado tradicionalmente el 23 de septiembre como el Día contra la Explotación Sexual, pero esta nueva fecha, 30 de julio, es una fecha ya oficial aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, y invitamos también a todas las organizaciones de la sociedad civil a que se sumen a esta nueva fecha.
Voces para el análisis.
Durante el tercer Congreso Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas realizado en el 2013 y apoyado, entre otros, por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, se reveló que el panorama sobre trata de personas en Colombia registró un aumento del 31% de casos en el país. Frente a este contexto, Marta Liliana Díaz, coordinadora del Grupo de Lucha contra la Trata de Personas del Ministerio del Interior, explica los programas que se adelantan para la atención a víctimas de este delito.
Bueno, los programas que lidera el Gobierno Nacional en cuanto a la asistencia de las víctimas o sobrevivientes de la trata de personas, importante lo del decreto de asistencia que fue sancionado en el mes de junio del 2014, el decreto 1069. Este decreto establece cuáles son los programas en materia de asistencia inmediata a las víctimas y asistencia mediata. La asistencia inmediata consiste en la estabilización de asistencia médica y psicológica. Igualmente se suministra a la víctima la asistencia material, que comprende, pues, entre otros, pues, la alimentación, el tema del traslado de las víctimas desde y hacia el lugar de origen. En materia de asistencia mediata, este decreto contempla que se deben brindar servicios tales como acompañamiento jurídico y representación judicial, se debe dar educación, garantizar también la formación para el trabajo y desarrollo humano, apoyo para el desarrollo de proyectos productivos y proyectos de generación de ingresos. Asimismo, se deben garantizar la asistencia médica y psicológica.
Una de las cientos de víctimas de este flagelo, hoy una sobreviviente, es Marcela Loaiza, una mujer que durante 18 meses fue víctima de una red de trata de personas en Japón. La fundación que hoy lleva su nombre lucha por la defensa de los derechos humanos en relación con la movilidad humana ilegal y la explotación sexual infantil. Andrea Bravo, coordinadora de la sede en Colombia de esta organización, expone los retos que tiene el país para contribuir a la reintegración efectiva de estas personas a la sociedad.
Creo que hay grandes retos. Uno es realizar una atención integral a la sobreviviente, como mencionaba, desde el individuo y desde lo social. Y eso significa un trabajo a largo plazo, es decir, un trabajo que explore un poco más a la sobreviviente desde sus habilidades, sus competencias, y la oriente hacia el trabajo productivo, hacia el desarrollo de competencias productivas. Cada sobreviviente, hombre o mujer, tiene ciertas competencias, ciertas habilidades y ciertos anhelos cuando toma el riesgo de aceptar alguna oferta. Y digamos que eso queda dormido durante todo ese proceso doloroso que enfrenta. Entonces, y bueno, y tiene unas motivaciones personales que lo llevan también a tomar la decisión, no solamente desde el aspecto económico, sino desde el aspecto psicosocial, lo cual significa que hay que hacer un trabajo más que de la atención psicológica individual, un trabajo a largo plazo. Una reintegración psicosocial de un sobreviviente de trata puede durar mínimo de 1 a 3 años.
Carlos, continuando con la celebración del primer Día Mundial contra la Trata, ¿cuáles son las actividades que se realizarán aquí en Colombia?
Bien, en Colombia, el Día Mundial contra la Trata de Personas, el Ministerio del Interior, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la OIM han previsto una agenda de distintas actividades en varios lugares del país, pero principalmente se hará una conmemoración del 30 de julio en el marco del primer Encuentro Internacional de Sobrevivientes de Trata de Personas. Esta es una actividad a la que aprovechamos para invitar a todos los oyentes. Se celebrará el 30 y 31 de julio en la ciudad de Cali, en el Hotel Spiwak, en donde hemos invitado a 8 sobrevivientes de la trata de personas de distintos países del mundo, quienes estarán en Cali compartiendo no la experiencia por la cual fueron víctimas de trata, sino qué han hecho después de salir de esa situación de explotación. Hoy esas 8 sobrevivientes son personas que viajan por el mundo, que dan conferencias, que han escrito libros, y lo que queremos es mostrarle al país, a las autoridades y a la gente que participa en este evento, que las víctimas de trata tienen un después, y que por eso hemos decidido llamar este encuentro como Sobreviviente, porque son precisamente ellas quienes nos van a enseñar a través de sus historias qué puede hacer una víctima después de que sale de esta situación de explotación. Adicionalmente, tenemos previsto una celebración simbólica en el Boulevard del Río, en la ciudad de Cali, donde instalaremos una exposición urbana que se llama Espacios Vacíos, en la cual ustedes van a encontrar una figura artística que esperamos sea sorpresa para ese día, para que se acerquen ustedes, que pretende conmemorar este Día Mundial contra la Trata de Personas y de alguna manera declararle al mundo que las víctimas que se van y son explotadas en la trata dejan unos espacios vacíos que nosotros pues también tenemos que reconocer. Y en distintos lugares del país se desarrollarán acciones en centros comerciales que han decidido vincularse a la campaña mundial del Día de la Trata de Personas. Así que esperamos que el 30 todos se sumen a estas iniciativas.
Bueno, muy ligado a esto está la campaña Doy Esperanza. ¿En qué consiste esta campaña Doy Esperanza?
La campaña Doy Esperanza es una campaña de redes sociales promovida por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, con la cual se busca que los jóvenes y las personas que normalmente utilizan redes sociales como Facebook, como Twitter, pues se unan este día enviando a través del hashtag Doy Esperanza, numeral Doy Esperanza, una fotografía en donde con sus manos o de alguna manera representen el corazón azul, es decir, el símbolo de la lucha contra la trata de personas a nivel mundial, que es el corazón azul, que las personas se animen antes del 30 de julio a tomarse una fotografía, a subirla a través de sus redes sociales a este hashtag, y así el 30 pues se multiplicará este mensaje en distintas redes sociales y se mostrará un compromiso mundial contra esta forma de esclavitud.
En su propia voz.
El Ministerio del Interior y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, han identificado que una de las principales necesidades para garantizar una asistencia integral a las víctimas de trata de personas es contar con un espacio adecuado donde se pueda brindar un alojamiento temporal y las víctimas puedan estabilizarse producto de las crisis iniciales una vez logran salir de la situación de explotación. Este lugar funciona a través de la Corporación Scalabrini de Migraciones, quienes realizan las labores de asistencia a las víctimas en la casa de acogida. Andrea Suárez, trabajadora social de la casa de acogida.
Previo a que lleguen las personas a la casa, tenemos un proceso de articulación institucional grande. A partir de ahí nosotros ya empezamos a tener información de los casos. Cuando nosotros tenemos esos reportes de caso, tenemos qué fue lo que le pasó a la persona, cuáles son sus condiciones, cuál es su lugar de origen en Colombia. Nuestra acción inicia en el mismo momento en que llegan al aeropuerto. Y lo que hacemos es mirar qué tan voluntario es que la persona acepte o no ir a la casa. Y la persona llega, se instala, tiene un momento de descanso, de alimentación, hacemos las diligencias normales de consentimientos informados, actas de compromisos, todo lo que eso requiere. Ya cuando la persona está un poco estable físicamente, hacemos entrevistas de trabajo social, entrevista de psicología. Si es posible por tema de seguridad, la persona retorna a su hogar, sea el lugar que sea en Colombia. Y ahí ya entonces nosotros como hogar de acogida trasladamos a la persona al aeropuerto o al lugar a donde ella desee llegar.
Las víctimas ingresan a la casa de manera voluntaria, en donde encuentran una atención que les permite iniciar la recuperación psicosocial y la reconstrucción de proyectos de vida, así como acceso a bibliotecas, ludotecas y servicios integrales de salud.
El principal obstáculo lo tenemos es porque las víctimas tienen una necesidad como prioritaria de regresar a sus hogares, pues ya que la mayoría si salieron a buscar opciones laborales o otras condiciones de vida, tenían problemas económicos, entonces al llegar al país o al llegar a sus hogares van a encontrar exactamente las mismas situaciones. Y las personas tienen como la presión de volver, pero nosotros también tenemos la responsabilidad de que esa persona, si regresa a su lugar, a su familia, regrese en términos de seguridad. Y cada persona necesita una atención diferente. Sin embargo, hay algo que hemos observado y es que cuando las personas toman ya la decisión de salir hacia las ofertas laborales, matrimoniales que les están ofreciendo por diferentes medios, lo hacen sin consultar con sus grupos familiares. Y nosotros sí consideramos que los grupos familiares pueden hacer una contención y un análisis mayor de cuál es la oferta que está detrás de lo que le están diciendo a la persona en realidad.
Bueno, escuchábamos una experiencia en Bogotá de la casa de acogida donde se recibe a las personas o sobrevivientes que logran salir de este flagelo. Pero Gaby, ¿cómo se puede reportar un caso de trata de personas?
Bueno, el reporte de los casos de trata de personas parte de diferentes fuentes. Una persona que sienta que ha sido víctima de este delito puede contactar a cualquier entidad pública y contarle su caso. A partir de allí se deberían activar los diferentes mecanismos que se tienen previstos para el proceso de asistencia. Adicionalmente, hay dos herramientas muy interesantes que surgieron en principio como estrategias de prevención, pero que nos han sido útiles para poder ser una fuente de información en relación a los casos de trata de personas, y es la línea 018-052-2020, a la cual se pueden comunicar desde un celular y es gratuita, y tiene también una conexión con una línea internacional que es la 571-610-35. Allí pueden comunicarse, dar la información de su caso, se hace un filtro de la información que se recibe en esa línea gratuita y se remite la información a las entidades competentes para poder activar el proceso de asistencia que requieren.
Bueno, ¿y qué tanto estamos denunciando los colombianos?
La denuncia de este caso es bastante baja, sin embargo es un delito que se investiga de manera oficiosa, de tal manera que toda la información que se reciba sobre un presunto caso de trata de personas debería investigarse de manera oficiosa.
Muy bien, Carlos, Gaby y Mariano, les cuento que los periodistas de Voces Unidas preguntaron a los ciudadanos de diferentes regiones del país, ¿usted sabe cómo puede reportar un caso de trata de personas? Pues esto fue lo que nos dijeron.
Voces que enlazan opiniones.
Si yo conociera un caso de estos, lo que haría es investigar con quién podría hablar, quién podría colaborar en este tema para poder, sí, para que puedan colaborarle a la persona que está sufriendo en estos momentos. No, pues yo lo principal iría a la policía. A la policía, con ellos hablaría o que me dijeran a dónde puede ir un punto en especial para poder, sí, denunciar el caso.
No, pues creo que lo básico que le dicta uno el sentido común, pues sería como la policía o el GAULA, una de esas entidades que uno alguna vez ha escuchado sobre eso, pero como específicamente que yo sepa cuáles son especializadas en el trato de personas, no.
He escuchado algo de integración social de la alcaldía, he escuchado algo de eso, pero un mecanismo, una forma, un círculo para reportar eso no he escuchado.
Llamaría a la policía. Al 123.
Pues yo no sé a qué entidad recurrir. No sé si haya una organización especial para eso, pero pues también lo que yo haría es llamar a la policía.
Bueno, Carlos, según nuestro sondeo, algunos ciudadanos conocen sobre el tema preguntado, pero hay muchos que lo desconocen. ¿Cuál es su análisis de las respuestas de los ciudadanos y qué se puede hacer para visibilizar esta temática?
Normalmente la trata de personas es un delito que se confunde con muchas situaciones que ocurren a diario. La trata de personas se confunde con el ejercicio de la prostitución, con el ejercicio de la mendicidad, y la recomendación básicamente para que una persona que nos está escuchando el día de hoy identifique un caso de trata es hasta qué punto se está vulnerando la autonomía de un ser humano. La trata no castiga la prostitución, la trata no castiga la mendicidad, sino la explotación de la prostitución o la explotación de la mendicidad, es decir, cuando hay un tercero detrás que está convirtiendo de estas situaciones de vulnerabilidad en un negocio, es decir, cuando hay una mujer que ejerce prostitución, pero hay un tercero que es quien coloca las reglas, los precios, los horarios y de alguna manera limita que la persona que ejerce la prostitución pues tome las decisiones o coloque los horarios que se determinen. Entonces, la invitación es a informarse muy bien sobre el fenómeno de la trata de personas, a utilizar los distintos mecanismos que existen de información. Hay una línea que es gratuita que administra el gobierno nacional, que es la 018000-52-2020. Esta es una línea totalmente gratuita que funciona los 7 días de la semana, 24 horas al día, para que las personas puedan acudir a obtener más información y a poner en conocimiento un posible caso.
También pueden comunicarse a esta línea para pedir información y allí van a recibir orientación sobre las determinadas situaciones que se les presenten, sobre ofertas de trabajo, sobre ofertas de viajes y demás. Los operadores pueden dar la orientación que requieran para poder orientar mejor de alguna manera la decisión que están por tomar.
Bueno, Gaby Rengifo, ¿y cuál es la ruta de atención para una persona que ha sido víctima de trata de personas?
Bueno, la asistencia es el gran reto que tenemos en este tema. La asistencia busca efectivamente el restablecimiento de los derechos humanos de las víctimas, los derechos que se le han visto vulnerados durante el proceso de explotación, como bien ha mencionado Carlos Andrés. La ruta de asistencia es un procedimiento, unos mecanismos que se han establecido para poder trabajar de manera articulada y coordinada entre las diferentes instituciones con competencia en la materia desde el nivel central hacia lo local y viceversa, de lo local hacia lo nacional. La ruta parte de unas fuentes de información y reconoce las dos etapas de la asistencia inmediata o de emergencia y la asistencia inmediata o de reintegración, donde la primera asistencia, la inmediata, es aquella asistencia que se le brinda a las víctimas una vez logran desvincularse de la situación de explotación como tal, y la asistencia de reintegración, que ya va más enfocada a un plazo más largo, que busca precisamente disminuir o eliminar aquellas condiciones de vulnerabilidad que lo llevaron a caer como víctima de este delito. Como les digo, parte de unas fuentes de información, entre las que están la línea, como mencionábamos al comienzo, la 018000-52-2020, y la línea internacional, la 571-610-35, que son gratuitas. También pueden dirigirse a las diferentes entidades públicas como la policía. En cada departamento existe un comité departamental sobre la trata de personas. Allí también las instituciones pueden darle respuesta en relación a un caso. Y cuando hablamos de casos de trata externa, tienen la opción de contactar a los consulados. Allí la persona que sienta que está siendo involucrada en un tema de explotación o siente efectivamente que es víctima del delito de trata de personas, puede acudir y pedir ayuda, y a partir de allí se activan los mecanismos. Como les digo, es una estrategia de articulación para poder coordinar los servicios que se le deben brindar a las víctimas, y cada una de las instituciones actúa a partir de la competencia que tiene. Eso significa que entraría a actuar la Cancillería, el Ministerio del Interior, la Policía, la Fiscalía, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cuando hablamos de menores de edad. la Defensoría, la Procuraduría y demás instancias competentes para poder dar respuesta efectiva e integral a las necesidades de las víctimas.
La voz del experto.
La Corporación Espacios de Mujer es una ONG que en la ciudad de Medellín y el Valle de Aburrá atiende a mujeres en contexto de prostitución, migración y población vulnerable o víctimas de la trata de personas. Betty Pedraza, directora de esta institución, nos habla sobre la posición que ocupan las mujeres como víctimas frente al delito de la trata de personas.
Cualquier persona puede ser víctima de la trata, ¿no? Pero las víctimas que atendemos, el 99%, por ejemplo, de nosotras son mujeres, ¿no? Y si vemos las modalidades que de alguna manera están descritas, la pornografía, el turismo sexual, la prostitución forzada, el 99% son ejercidas y es hecha por mujeres. Si tú miras, por ejemplo, la explotación laboral, una de las modalidades más fuertes es el servicio doméstico, que es hecho por mujeres, ¿no? Uh-huh. Está también, por ejemplo, la mendicidad, que la mayoría son, por ejemplo, niñas, ¿no? Entonces es fundamental, importante, de alguna manera visibilizar y mirar, sí, somos todos vulnerables, pero espérese. Es una situación que nos está afectando muchísimo más a las mujeres. Una de las causas es, bueno, la violencia y podríamos decir el desplazamiento, ¿no? Otra situación, pues, es la falta de empleo, que esto va también muy unido de alguna manera con la pobreza, ¿no? Porque yo soy pobre, estoy en unas situaciones de pobreza, quiero buscar trabajo para poder superar esa situación, salir adelante. No consigo trabajo, entonces la primera opción, el madre solterismo, porque es que yo, el tipo, tengo 2 hijos, 3 hijos y soy la responsable de la casa. Violencia intrafamiliar, nos hemos dado cuenta que muchísimas mujeres han sido víctimas de la trata, han recibido pues como violencias, maltrato, abusos. Uno de los retos y el reto principal es que la asistencia sea diferenciada. No es lo mismo que yo atienda a un hombre que a una mujer. Las condiciones son distintas, es diferente, las situaciones vividas son diferentes, lo que yo vivo además es diferente.
Y luego de escuchar el testimonio anterior, Gaby, ¿cómo debe ser la atención para estas personas?
Bueno, la asistencia a las víctimas, como les decía, debe buscar siempre el restablecimiento de los derechos humanos que le han sido vulnerados durante el proceso de explotación. Debe ser un proceso de respuesta inmediata, debe ser eficaz, debe entender que cada una de las personas que se ha visto involucrada en esta situación tiene unas consecuencias diferentes, bien cuando hablamos de hombres, mujeres o niños, pero también cuando hablamos de las diferentes modalidades de explotación. Son diferentes las consecuencias cuando se habla de explotación sexual o cuando se habla de trabajos forzados. Todas estas circunstancias se deben entender para poder estructurar los procesos de asistencia. Debe ser también una asistencia voluntaria. Nadie puede ser forzado a recibir o a estar dentro de un proceso de asistencia. Debe partir de un consentimiento informado, de tal manera que la persona beneficiaria sepa cuáles son los servicios que va a recibir y cómo se le van a recibir de manera clara e informada, entendiendo también, por ejemplo, casos donde se requiere la traducción al idioma de origen. De tal manera que se les garantice, como les digo, un proceso de asistencia que sea consciente e informado. Debe ser integral, debe tener en cuenta todas las esferas que se afectan, tanto la parte psicológica, la parte médica, la parte jurídica, las consecuencias que tienen en la parte familiar y en la parte económica. Todo esto debe tenerse en cuenta para poder garantizar un proceso de asistencia integral y efectivo. Para poder dar respuesta a cómo debe ser esta atención, se han creado diferentes estrategias, entre las cuales está el establecimiento de una casa de acogida que funciona en la ciudad de Bogotá, a través de la cual se le brinda una atención especializada en la etapa de emergencia a aquellas personas que han sido reportadas como víctimas de este delito. Cuentan con un equipo profesional interdisciplinario que puede darle una atención especializada, como ya mencionaba. Existen también otra clase de estrategias como programas de formación para el empleo, encaminados a poder garantizar esa asistencia a largo plazo, que es la asistencia inmediata, donde buscamos disminuir aquellas condiciones de vulnerabilidad que los llevaron a caer como víctimas de este delito. También es importante y tenemos en este momento un nuevo reto y es la reglamentación del eje de asistencia y protección de la ley 985, que es el decreto 1069 del 2014, a través del cual se reglamentan cada uno de los servicios y se establecen las competencias de las entidades para poder garantizar los servicios que se le deben brindar a una víctima del delito de trata de personas. Entonces es un reto importante que tenemos en este momento y es necesario que pues nos informemos y sepamos cuáles son los derechos que tenemos para poder participar en un proceso de asistencia, pero recalco que debe ser integral, debe atender a las necesidades de cada caso, no todos los casos son iguales, cada uno tiene una consecuencia diferente y debe entender también que las consecuencias son diversas, no solamente en la parte física y psicológica, sino que también tiene un impacto social, tiene un impacto familiar que también debe ser tenido en cuenta al momento de asistir.
Bueno, tanto para Gaby como para Carlos, ¿cómo viene trabajando el sistema de Naciones Unidas contra la trata de personas? Empezamos con Carlos.
El sistema de Naciones Unidas en Colombia, pues desde los distintos mandatos de las agencias ha venido apoyando al gobierno nacional, particularmente el trabajo que se ha extendido más es el trabajo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y de la Organización Internacional para las Migraciones, quienes en conjunto con el Ministerio del Interior hemos apoyado todo el proceso de descentralización de la política pública, implementación de la Ley 985, cada agencia desde los mandatos establecidos, la Oficina contra la Droga y el Delito ha apoyado al Ministerio del Interior en todo el proceso para que el tema se conozca aún más en el ámbito de jueces, fiscales, policía y que la gente aprenda a identificar esto como una conducta que es un delito y que por lo cual existe necesidad de una investigación penal y de una sanción. Y la OIM ha apoyado al gobierno nacional en todo el proceso de asistencia a las víctimas y en materia de prevención también ha liderado la campaña Con la Trata No Hay Trato. Entonces hemos establecido pues una articulación bien interesante para poder apoyar al gobierno en esta materia.
Gaby, desde la OIM.
Como bien dice Carlos Andrés, la Organización Internacional para las Migraciones también trabaja en alianza y de manera coordinada con el gobierno nacional y los gobiernos locales para poder luchar de manera conjunta contra este delito que tanto afecta a nuestra población. En el marco del programa de trata de personas de la OIM, trabajamos diferentes ejes. Entre esos está el tema de prevención, donde, como mencionaba Carlos, lideramos la campaña Con la Trata de Personas No Hay Trato. Lideramos la línea 018052-2020 y la 571-1035. Trabajamos también en el marco de proyectos focalizados de prevención, es decir, con aquellas poblaciones que se consideran altamente vulnerables frente a la trata, para poder hacer un trabajo con ellos y evitar que caigan como víctimas de este delito. Uno de nuestros principales ejes de acción es la asistencia y protección a las víctimas, en el marco de lo cual garantizamos una asistencia directa a las víctimas. Trabajamos de la mano con el Ministerio del Interior y con el Ministerio de Relaciones Exteriores y también con las organizaciones de la sociedad civil con el fin de garantizar estos procesos de asistencia. Tenemos también ejes importantes como el eje de información con el fin de generar y producir conocimiento sobre la trata de personas, indagar cuáles son las diferentes dinámicas que se han venido presentando, profundizar en otras modalidades que no son tan reconocidas como la explotación sexual o los trabajos forzados, sino por ejemplo el servicio doméstico, la mendicidad ajena, poder generar conocimiento frente a estos temas. En cooperación internacional también tenemos acciones importantes con el fin de promover espacios de concertación y de articulación entre Colombia y los diferentes países para poder garantizar pues de alguna manera el trabajo que se hace en la materia. Recalcar solamente pues que somos aliados del gobierno nacional y local, trabajamos de la mano con todos ellos para poder dar una respuesta eficaz frente al delito.
Muy bien, oyentes de Voces Unidas, entonces recordemos los teléfonos 018052-2020 y 571-610-35. Esto es para informarse y para reportar. Recordemos que se tiene una asistencia inmediata y también la asistencia mediata o de reintegración. Recuerden que la trata de personas es un delito. Así terminamos Voces Unidas. Agradecemos la presencia de Carlos Andrés Pérez, coordinador del proyecto de trata de personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC, y también de Gaby Rengifo, especialista en asistencia jurídica del Programa de Trata de Personas de la Organización Internacional para las Migraciones OIM. Les acompañamos en esta emisión Mariano Redondo y Dagoberto Muñoz. La coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Mónica Castaño. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co. Para descargar el programa, visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Síganos en Facebook como Voces Unidas ONU. En nuestro próximo programa tendremos otro tema de interés para ustedes. Escúchenos, Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Escuche Voces Unidas. Todos los viernes a las 2:30 de la tarde en Señal Radio Colombia. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.